nombre es Diego Sánchez y me tocó estar de encargado del Ministerio de Evangelismo y Misiones en la convención. Y parte del trabajo es tratar de capacitar a las iglesias en el evangelismo personal. ¿Qué les parece si empezamos con una oración? Padre, bendito seas y bendito sea tu nombre, Dios. Te amamos y glorificamos tu nombre. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Dios, bendice sus vidas, Señor. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, Dios, y ayúdanos a entender lo importante que es compartir tu evangelio, Señor. Pues así es tu voluntad, Dios, y que podamos cumplir la gran comisión. Te ruego que los que no pudieron venir hoy, Señor, los traigas en la siguiente reunión, Señor, y podamos unánimes hacer este trabajo para glorificarte en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ah. Vamos a empezar con... Sí, me hubiera gustado que trajeran una hojita porque la primera parte va a ser una pregunta. Bueno, los que no traigan hojita van a tener que responder verbalmente. Si vamos a hablar de evangelismo personal, vamos a preguntar una pregunta bien fundamental. ¿Qué es el evangelio? Si los que traigan en qué escribir, escriban ahí la pregunta. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Pero antes de responderla, les voy a dar unas instrucciones. ¿Qué es el evangelio? Si algunos traen celular, ya ven que en el celular hay una aplicación que son como notitas, que son como post-its. Si quieren, ahí anótenlo para que no se les olvide, porque es importante esto. Escriban la pregunta, ¿qué es el evangelio? Y fíjense cómo la vamos a responder. Vamos a responder esta pregunta como si se los preguntara una persona que nunca ha ido a la iglesia, que no sabe nada de la Biblia, que nunca ha escuchado de Dios. Vamos a explicarle a esa persona qué es el evangelio con nuestras palabras, de la manera más clara y la manera más sencilla que podamos. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Les voy a dar 2 minutos para contestar esa pregunta. ¿Qué es el evangelio? Acuérdense, es una persona que no sabe nada de Dios, que no sabe nada de la iglesia, así que nuestra manera de comunicarlo tiene que ser algo muy, muy sencillo. ¿Ya terminaste, hermana? ¿Quieres compartirnos tu respuesta? Compartir la palabra de Dios con otros. ¿Alguien más ya terminó? Gracias, hermana. Muy bien. Échale, hermano. Las enseñanzas que Dios nos quiere transmitir mediante su palabra. Muy bien. ¿Alguien más? Buenas noticias para la gente que está perdida y que no lo conoce. Todo esto que dijeron es verdad. Si es así, si son buenas noticias para quien no lo conoce, si es como dijo la hermana, ¿no? Que Jesús vino y que es la única manera de restablecer la relación con Él. Si es cierto que son las verdades bíblicas que encontramos en la palabra. Pero les voy a preguntar algo. Esta persona a la que le acabamos de explicar el evangelio, ¿se fue con una idea clara de lo que es el evangelio? ¿Así con esa explicación que le di? No. Le faltó algo, ¿verdad? Muy bien. Pues es lo que vamos a estar viendo. ¿Qué es el evangelio? Si tuviéramos que resumir el evangelio así muy, muy compactamente, el evangelio es que Jesús vino aquí al mundo y se hizo de carne, se hizo un bebé y vivió una vida perfecta. Él, a diferencia de nosotros, nunca contó mentiras, nunca adulteró, nunca hizo nada malo. Él vivió una vida completamente perfecta. Y a pesar de haber vivido esta vida perfecta, Él fue crucificado, ¿verdad? Para, decía la hermana, para pagar por nuestros pecados. Y luego después, ¿qué pasó al tercer día? Resucitó, ¿sí? Eso, si tuviéramos que resumir así mucho el evangelio, es eso. Jesús vino, vivió una vida perfecta, murió y resucitó. Pablo le dice por ahí a los corintios que cuando él estuvo ahí con ellos no habló de otra cosa más que de Cristo y este crucificado. Ese es el evangelio. Entonces, esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué es evangelizar? Ahora sí lo que tú dijiste, ¿verdad, hermana? La hermana decía, llevar las buenas nuevas. Eso sí es evangelizar. ¿Qué es evangelizar? Compartir el evangelio. Así de sencillo. Si ya sabemos qué es el evangelio, entonces evangelizar es explicarle a una persona de la manera más clara y sencilla posible qué es lo que hizo Jesús, qué fue lo que vino a hacer Jesús aquí a la tierra, qué implica el que él haya vivido una vida perfecta, que haya sido crucificado, que haya resucitado y más importante, cómo aplicarse ese sacrificio a su vida. ¿Sí? Eso es evangelizar cuando le compartimos a alguien lo que hizo Jesús y cómo aplicárselo a su vida. A veces tenemos una noción un poco errada de qué es evangelizar, ¿no? A veces pensamos que porque le decimos a una persona Dios te bendiga, ya lo evangelicé, ¿no? O porque le platico alguna historia de la Biblia, ¿no? De Sansón y Dalila y de Goliat y David. Pienso que a veces pensamos que hablar de Dios es evangelizar, ¿sí? Nosotros podemos hablar de Dios, podemos hablar de la Biblia, podemos hablar de muchas cosas, pero no necesariamente estar evangelizando. Cuando evangelizamos, explicamos lo que hizo Jesús y explicamos cómo aplicarse ese sacrificio a sus vidas, ¿sí? Eso es evangelizar. Y bueno, esto nos lleva a una tercera pregunta. Bueno, ya no. ¿Por qué y para qué evangelizamos? Es un mandato, ¿verdad? Si necesitáramos una sola razón por la cual evangelizar, Jesús dijo, Jesús es el Señor, es mi Señor, me compró y Él dijo que fuéramos a evangelizar. Pues si necesitáramos una sola razón sería esa, porque Él dijo, ¿verdad? ¿Y por qué más? Él dijo que predicáramos el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Y predicar el Evangelio es algo que glorifica a Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa parábola de la vid, ¿no? Que dice que en esto es glorificado el Padre, en que vayan y lleven mucho, mucho fruto. Entonces, porque Jesús dijo que evangelizáramos y porque Dios se glorifica cuando nosotros llevamos fruto de esa evangelización, ¿sí? Entonces, en el libro de los Hechos, que es la historia de los primeros años de la iglesia, hay cinco cosas por lo menos que vemos que todos los que creyeron en Jesús, todos los discípulos de Jesús, hacían juntos, ¿sí? Por lo menos, si le buscamos hay más, ¿verdad? Pero por lo menos cinco, ¿sí? Una de ellas era que servían juntos, se servían unos a otros, no había necesitados, ¿verdad? Porque todos se servían. Y luego otra cosa era que oraban juntos, ¿cierto? Todos oraban juntos. Otra cosa es que permanecían firmes en las enseñanzas de los apóstoles, o sea, estudiaban la Biblia juntos, ¿sí? Otra cosa que hacían juntos, adorar juntos, ¿sí? Adoraban juntos. Pero algo muy importante que también hacían todos era que todos predicaban a Cristo. Todos compartían su fe con todos, ¿sí? No había uno que no compartiera su fe, ¿no? Pero ahora les voy a hacer esta pregunta. En esta semana, levante la mano el que le compartió a Cristo a una persona, por lo menos a una. Yo siempre hago esta pregunta a todos lados a donde voy. Y traemos buen porcentaje aquí. ¿Sí? Es importante que entendamos que evangelizar es un trabajo de todos, ¿sí? No es nada más del pastor, no es nada más del maestro, no es nada más del evangelista, no es nada más del equipo de proclamación, es un trabajo de todos, ¿sí? Esto le corresponde a todas las personas y es algo que nosotros vemos muy común en el libro de los Hechos, ¿sí? Todos, ahorita mencionaba Ever que tenían favor con todos, todos compartían el evangelio. Hubiera persecución o no hubiera persecución. Cuando hubo persecución, también a donde quiera que los mandaban, el evangelio era predicado. Y yo les voy a enseñar en estos días una herramienta para evangelizar. Y quiero hacer la siguiente aclaración. Como lo que vamos a ver o aprender es una herramienta, quiero hacer una aclaración en cuanto a las herramientas. Las herramientas no son nada por sí solas. Si yo tengo aquí un martillo, el martillo no es nada por sí solo hasta que yo lo agarro y luego ya clavo el clavo, ¿verdad? Si lo dejo ahí, él no va a hacer nada, ¿no? En ese sentido, la salvación es de Jehová, ¿sí? Entonces, Dios es el que está trabajando en todas las etapas de la salvación de una persona. Sí, es Dios el que trae en ellos convicción de pecado, es Dios el que pone su espíritu en ellos, es Dios el que los santifica por medio de ese mismo espíritu. Entonces, es Dios el que hace todo. Entonces, no, se los aclaro porque de repente va a parecer que es por la dinámica o por cómo lo hacemos que funciona. No, funciona porque es Dios el que nos usa para hablar. El que abre el corazón de las personas es Dios el que hace todo, ¿sí? En este caso, en esta ilustración del martillo, hagan de cuenta que nosotros somos el martillo y el Espíritu Santo de Dios es la mano, ¿sí? El martillo no es nada sin el Espíritu de Dios, ¿sí? Nosotros no somos nada si el Espíritu de Dios no está con nosotros. Y nosotros debemos de tener esto siempre en nuestras oraciones, que Dios siempre nos llene de su Espíritu. Que Dios siempre nos llene de su Espíritu. Todas las referencias que nosotros encontremos de llenura del Espíritu a partir del libro de los Hechos se va a manifestar en que la persona que está llena del Espíritu está predicando a Cristo verbalmente. ¿Sí? Es importante el testimonio vivencial, pero este se debe de extender de una manera verbal. ¿Sí? Todos los llenos del Espíritu estaban predicando a Cristo. Aclarado este punto, les platico. Esta herramienta no es nueva. No es descubrir el hilo negro ni nada. Dios puede usar muchas formas para convertir a las personas. Dios puede usar una canción, puede una calca, una playera. O sea, él puede hacer como él quiera para mover a una persona, ¿verdad? Pero nosotros vamos a aprender esto que se llama evangelismo de cuatro columnas o de cuatro elementos. Cuatro columnas, cuatro elementos. Y a mí me gusta esta herramienta porque esta herramienta es muy versátil. O sea que vamos a aprender a compartirle el evangelio a una persona que no conozcamos, que nos topamos en la calle, ¿no? Y que es difícil entablar una conversación. Pero una vez que dominemos esto, vamos a poder compartir el evangelio en cualquier circunstancia. En una cena familiar, en una noche en el restaurante, en el camión, en donde quiera. Si nosotros logramos entrenarnos en esta herramienta, va a ser más fácil que compartamos el evangelio en cualquier lugar, ¿no? Y estas cuatro columnas son las siguientes. Me parece que hoy nada más voy a alcanzar a ver dos y la siguiente veo las otras dos. Son ley, eternidad, cruz y respuesta. Ley, eternidad, cruz y respuesta. Ley, eternidad, cruz y respuesta. Y la primera, todos sabemos a qué se refiere la ley. La ley son los 10 mandamientos. Les voy a preguntar, ¿alguien se sabe los 10 mandamientos de memoria? Levante la mano el que se lo sepa. ¿No? Les digo un secreto para aprendérselos de memoria. Van en orden de importancia. Los tres primeros tienen que ver con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza. No usarás mi nombre en vano. Santificarás el día de reposo. ¿Sí? Los primeros cuatro tienen que ver con Dios. Para que no se les olvide, ¿eh? Y del quinto para abajo tiene que ver con nuestros semejantes, también en orden de importancia. ¿Cuál creen que es el quinto? Honrarás a tu padre y a tu madre, y lo ya de ahí, no matarás, no robarás, no codiciarás, no adulterarás, y no dirás falso testimonio, ¿verdad? Entonces, son fáciles de aprender. ¿A qué vamos con esta columna de la ley o este elemento de la ley? A veces nosotros compartimos a Cristo y le presentamos las buenas nuevas a la persona, pero las personas no se sienten tan malas. O sea, cuando tú le dices lo que Jesús hizo, no se relacionan con ese sacrificio. O sea, no dicen, yo me merecía estar en la cruz. Nadie, es impensable para muchos el imaginarse que ellos se merecían la cruz. Entonces, nosotros vamos a utilizar este elemento de la ley para mostrarle a la persona que en realidad es culpable. ¿Sí? Hagan de cuenta que yo ahorita llegara y les diera a cada uno de ustedes una ampolleta. Y no les digo que es, nomás les digo, mira, esta ampolleta es para que estés bien. Y ya. Ah, pues qué bueno, la guardo. A lo mejor ni me la pongo, ¿no? Porque no sé ni qué sea, ¿no? Y la guardan. Pero ¿qué pasaría si yo llegara primero con unos resultados de laboratorio para cada uno donde dijera que están enfermos de muerte y que solamente con esa ampolleta se van a poder curar? Ya recibirían la noticia de una manera distinta, ¿verdad? Ya dirían, ah, caray, pues tengo esto, ah, caray, entonces sí necesito esta medicina. Cuando hablamos de la ley para predicar el evangelio, es lo que estamos haciendo. Estamos mostrándole a las personas que tienen un problema. Evangelio quiere decir buena noticia, ¿verdad? Con la ley les estamos presentando la mala noticia. La mala noticia es que son culpables, somos culpables, todos somos culpables. Y yo sé que todos aquí sabemos que somos culpables, ¿verdad? Pero allá afuera, créanlo o no, las personas no nos sentimos tan culpables, ¿sí? Allá afuera, yo pregunto, ¿y te consideras una buena persona? No, pues que sí. ¿Por qué? No, pues porque no robo, no hago esto, no hago lo otro, ¿no? Hay personas que se sienten lo suficientemente buenas como para que a la hora de que estén delante de Dios, Dios les dé acceso libre a el cielo. Entonces, es algo que debemos de abordar, ¿sí? Que las personas sepan que son culpables. Entonces, este elemento es importante, pero bueno, no lo vamos a usar nada más porque yo lo diga, ¿no? O porque alguien más se los diga. Les voy a preguntar en este punto, ¿recuerdan algún pasaje en el que Jesús utilizó la ley para compartir el evangelio? Refiriéndome a los 10 mandamientos. Exacto, cuando habla con el joven rico, ¿recuerdan que llega el joven rico y le dice, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Qué raro, ¿no? Porque él había cumplido todos los mandamientos y está preguntando que qué va a hacer para heredar la vida eterna. Sabe que no está completo, ¿verdad? Entonces, Jesús le dice, pues guarda los mandamientos. No, ya los he guardado. Ah, pues nada más te falta uno. Ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. ¿Y qué hizo el joven rico? Se puso triste, ¿verdad? Porque tenía muchas cosas. ¿Cuál mandamiento estaba quebrantando ahí? El primero, ¿verdad? Su Dios era su dinero. Entonces ahí Jesús le demostró que en verdad sí había quebrantado un mandamiento. Y con un mandamiento que quebrantemos, nos hacemos culpables de todos, ¿sí? Y no fue la única ocasión en la que Jesús usó la ley, ¿no? También la usó con la samaritana, aunque no le dijo que no adulterará, ¿verdad? Pero le dijo, ya llevas 5 maridos y el que tienes ahorita no es el tuyo, ¿cómo andarás? Entonces, de una u otra forma, él también usó la ley. Y cuando nosotros usamos la ley para evangelizar, tenemos una ventaja. Y tengan bien en mente esta ventaja, porque esta ventaja nos va a quitar el miedo a confrontar a las personas. La ventaja que tenemos al usar la ley es que la ley está escrita en el corazón de todas las personas, de todos los seres humanos. Dice Romanos que la ley está escrita en nuestros corazones. ¿Y cómo sabemos esto? Cuando, si vamos a una tribu de esas que no han sido alcanzadas ni por la civilización ni por nadie, en esa tribu, los que viven ahí saben que robar es malo, aunque nunca nadie haya ido con la Biblia a decirles. Saben que llevarse a la esposa del otro es malo, aunque nadie haya ido a decirles. Esto es porque Dios puso en el corazón de las personas lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Por eso el niño chiquito que le decimos, no vayas a agarrar esas galletas, se espera que nadie lo vea para ir a agarrar las galletas. Porque si pensara que estuviera bien, no le importaría que lo vieran. Entonces, tenemos la ventaja de que la ley ya está en el corazón de las personas. Nada más es demostrárselo o dejárselo saber. ¿Está bien? Punto número dos. El punto número dos es la eternidad. La eternidad. Dice la Biblia que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, ¿verdad? Ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Y esto es algo que nosotros vemos en todas las culturas, ¿verdad? En todas las culturas siempre hay una idea de que hay algo después de esta vida, ¿verdad? Tenemos la cultura griega, por ejemplo, que le ponían dos monedas al difunto para que el barquero sí lo cruzara al más allá y no lo dejara deambulando acá. O tenemos ahí los egipcios, ¿no? Que los enterraban con todos sus tesoros y con todo para gozar de una vida después de la muerte. Entonces, la eternidad está escrita en el corazón de los seres humanos, al igual que la ley. Todos sabemos que la vida no se acaba cuando nos morimos, sabemos que hay algo más, todos lo sabemos. Habrá quien se rehúse a aceptarlo, ¿verdad? Pero así es, ¿no? Y en este punto de la eternidad, vamos a ver cuatro subpuntos o cuatro paréntesis, ¿sí? Si hablamos de eternidad, vamos a hablar de muerte. ¿Tienen sus Biblias listas? ¿Qué dice Hebreos 9:27? Y después de esto el juicio. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. O sea, todos nos vamos a morir algún día. Todos, absolutamente todos. Dicen las estadísticas que 100 de cada 100 personas se mueren. Esto es algo que cualquier ser humano va a tener que enfrentar en algún momento. Todos nos vamos a morir, ¿no? De repente cuando está uno joven piensa uno que es inmortal, ¿verdad? Y anda ahí comiéndose, ¿cómo dicen? Se las comes en el aire calientes. Pero no. De hecho, muchas personas jóvenes cuando les compartimos el evangelio dicen, no, yo estoy muy chavo para eso, déjeme que esté más grande. Mi esposa era de las que decía eso. Y luego ya cayó como a los 27 junto conmigo. Entonces, la muerte. Está establecido que todos los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Lo que nos lleva al punto número 2, que viene ahí en ese mismo pasaje. Después de la muerte, ¿qué venía? El juicio. Au, perdón, me mordí. El juicio. ¿Qué dice Apocalipsis 20:12? Fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros. Entonces, todos nos vamos a morir y todos vamos a tener que estar en un juicio. Todos nos vamos a morir y todos vamos a estar en un juicio. Entonces, esto es algo que todos vamos a enfrentar. Y este juicio va a traer como consecuencia dos posibilidades, que son los siguientes dos puntos. ¿Cuáles son las posibilidades? De este juicio puede resultar que vayamos al cielo o al infierno, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué dice primera de Juan 5, del 11 al 12? Y aquí está la primera opción, ¿verdad? El cielo. La segunda opción es el infierno. ¿Qué dice Apocalipsis 20, 15? Al lago de fuego. Entonces, todos nos vamos a morir. Después de la muerte va a venir un juicio. Y ese juicio va a traer dos consecuencias. O vida eterna o muerte eterna, separación eterna de Dios. Y a lo mejor en lo que llevamos de estas dos columnas puede parecernos abrupto platicar de, porque son cosas serias, ¿no? O sea, es la ley, los 10 mandamientos, es la eternidad, el infierno o el cielo. Abordarlo con alguien que no conozcamos, ¿verdad? Porque son temas difíciles, ¿no? De hecho, me ha tocado escuchar, hermanos, no sé si alguno de aquí piense así, ¿va? Que omiten hablar del infierno. Pero Jesús no omitió hablar del infierno. Entonces, vamos a pensar. ¿Recuerdan ustedes algún pasaje en donde Jesús hable de este tema de la eternidad, de muerte, juicio, cielo e infierno? ¿Algún pasaje en donde Jesús hable de alguno de estos puntos? Lázaro, el mendigo, ¿verdad? El mendigo, dijeron el otro día en una de las iglesias. No, pero esa hermana no es, no era tan mala onda. Sí, en esa de Lázaro, Lázaro y el mendigo, vemos muy claramente los cuatro puntos. Digo, no es el único. Lázaro, ¿qué dije? Lázaro y el mendigo, ¿ah? No, Lázaro y el rico. Lázaro y el rico, perdón. Sí, en esa de Lázaro y el rico vemos muy claramente los cuatro puntos, ¿no? Porque los dos, tanto el rico como Lázaro, pues estaban en vida, ¿no? Y luego después murieron, que es la muerte, todos nos vamos a morir. Y no nos da una escena del juicio, ¿verdad? Pero nos da escena de la consecuencia, ¿no? Si Lázaro estaba en el seno de Abraham y el rico estaba en el Hades, quiere decir que hubo un juicio que determinó para dónde iban cada uno de ellos, ¿no? Y ahí encontramos los cuatro puntos, ¿no? Le dijo, Lázaro recibió sus broncas en vida y ahora está gozando y tú te la gozaste en vida y ahora te toca sufrir. Que no era tanto el gozarse o no gozarse, ¿no? Sino el corazón egoísta del rico, ¿no? De no tener compasión de los demás, ¿no? Entonces encontramos que Jesús también hablaba de las consecuencias. Así como hablaba de vida eterna, también hablaba de muerte eterna. Hay otro pasaje, ustedes lo recordarán, ¿no? Cuando les dice, ¿se acuerdan aquellos sobre los que cayó la torre Siloé? Dice, sí. Pues les digo que si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Porque la idea de los judíos en ese tiempo, no sé si todavía, era que si te estaba yendo mal, era porque Dios estaba enojado contigo porque te andabas portando mal. Pero Jesús les deja claro, no. Si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Y está hablando de una muerte eterna. Porque si hablara de la física, pues todos iban a morirse de todos modos. Está hablando de una muerte eterna. Entonces les dice, todos perecerán igualmente si no se arrepienten. Entonces, estos son las primeras dos columnas del mensaje evangelístico. Y les voy a platicar más o menos cómo es que las llevamos. Porque son temas difíciles para que de repente le llegues a alguien y te voy a hablar del cielo y del infierno, o te voy a hablar de que eres pecador, ¿no? La mayoría de las personas, si llegamos con eso, pues no nos van a siquiera escuchar, ¿no? Y hay algo muy importante en cuanto a esto, ¿no? Yo trato de transmitir que nuestra evangelización sea muy, muy sencilla, muy clara y muy sencilla, sin mucho lenguaje de iglesia. Porque nosotros entre nosotros, pues nos hablamos con lenguaje de iglesia, ¿no? Y, no, ¿cómo estás? Bendecido y en victoria y así, ¿no? Pero allá afuera no. Entonces, con el lenguaje más claro y más sencillo. Y para eso utilizamos este rompehielos. Puede ser cualquier rompehielos. Este yo lo uso mucho porque me ha resultado muy práctico. Y con este rompehielos abordo las cuatro columnas sin problema. Y lo que me gusta de esto es que la mayoría de las personas te escuchan. La mayoría de las personas te escuchan. ¿Y por qué es importante para mí que la mayoría de las personas te escuchen? Dice la Biblia que a Dios le plació salvar a los creyentes a través de la locura de la predicación. A Dios le plació salvar a los creyentes a través de la locura de la predicación. Si Dios va a salvar a alguien, es a través de la locura de la predicación. ¿Pero de la predicación de quién? Ahí es donde dicen, de nosotros. ¿De la predicación de quién? De nosotros, de todos y cada uno de nosotros. Así es como a Dios le plació salvar a los creyentes. Si yo tengo un amigo, un primo, una tía que no es converso y estoy orando por él, qué bueno que estoy orando por él, qué bueno que lo ponga aquí en las oraciones de la iglesia. Pero a Dios le plació salvarlo a través de la locura de la predicación. Así que mi responsabilidad es ir y explicarle lo que hizo Jesús para salvarlo y cómo aplicarse ese sacrificio a su vida. Entonces, por eso es que para mí es importante es importante que me escuchen el mensaje completo, porque si ellos escuchan el mensaje completo y deciden entregarle su vida a Cristo, van a tener salvación. A veces, bueno, yo nunca salgo con la Biblia, no porque me da vergüenza, no me da vergüenza ser cristiano, pero cuando andamos evangelizando yo nunca salgo con la Biblia, y no es porque me da vergüenza, no me da vergüenza. No me avergüenzo del Evangelio, decían ahorita en Romanos, ¿no? Pero a veces te ven con la Biblia y ya saben que vas a hablar de Dios y te dicen, no. Y a final de cuentas, si estoy compartiendo con alguien, pues no abro la Biblia y me pongo a leerlo, ¿no? La mayoría de los pasajes que le voy a compartir ya los traigo en la memoria, ¿no? Ah, pues dice Juan 3:16 que tanto amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Entonces, si me puedo brincar esa barrera, me la brinco por amor a las personas que no han escuchado el Evangelio. Nosotros debemos de ver a las personas como Cristo los vio. Dice la palabra que Jesús los vio a todos y tuvo compasión de ellos porque estaban como ovejas sin pastor. Para Jesús, todas esas personas son tan importantes que sacrificó su vida por ellos. Son igual de valiosos de lo que fuimos nosotros valiosos para Él. También por ellos murió. Entonces, si en mis manos está el poder llevar el mensaje completo y que ellos entiendan de una manera clara y sencilla el Evangelio, pues lo hago. Entonces, volviendo a la encuesta. Con esta encuesta, 9 de cada 10 personas escuchan el mensaje completo. 9 de cada 10 personas. A veces decimos, no, es que la gente está muy renuente, no quiere escuchar. Pero la mayoría de las personas nos escuchan. La mayoría de las personas tienen dudas. Les empiezan a hablar y, oye, ¿pero por qué esto? O sea, no es que no quieran escuchar, más bien es que a veces no queremos salir, no queremos compartir, no tenemos esa misma compasión que tuvo Jesús para con las personas. Y esto es algo que sí debemos de tener, sí debe cargar nuestro corazón el compartir este mensaje. ¿Sí? Les voy a explicar más o menos cómo lo utilizamos. Miren, esta encuesta ya trae hasta sus datos, miren, aquí. Calle Tarahumara, 7147, Colonia Infonavit Nacional. Pásale, Teo. Haz de cuenta que yo voy en la calle y yo llego. Les voy a dar, este no es así bíblico, pero el tip así de cortesía. Siempre que lleguen con alguien, sonría y salude. Buenas tardes. Una sonrisa. Sí, porque tengo adolescentes y de repente llegan así muy serios, así muy, muy solemnes. Pues no, ¿quién te va a querer oír así, no? Entonces, normal. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está?
Muy bien, gracias.
¿Le puedo robar unos minutos de su tiempo?
Sí.
Andamos haciendo una encuesta, no sé si usted ha visto en la televisión un comercial que dice que en México hay más buenas personas que malas personas. ¿Sí lo ha visto? ¿Usted cómo la ve aquí en... ¿Usted es aquí de la Infona? Bueno, allá en San Jorge, ¿usted cree que hay más personas buenas o malas? ¿Más malas? ¿Y en su casa cuántas personas viven? ¿Y de esas 4 personas, hay más buenas o malas?
Buenas.
¿Buenas? Entonces, ¿usted se considera buena persona?
Sí.
¿Le puedo hacer unas preguntas a ver si es cierto? ¿Alguna vez ha contado mentiras?
Sí.
¿Cómo se le llama a los que mienten?
Mentirosos.
¿Alguna vez se ha robado algo?
Sí.
¿Cómo se le llama a los que roban? ¿Alguna vez ha desobedecido a sus papás? ¿Cómo se le llama a los que desobedecen?
Rebeldes, desobedientes.
Desobedientes. Yo soy Diego, ¿cuál es tu nombre?
Teo.
Teo, imagínate que ahorita nos cayera un rayo a ti y a mí y nos muriéramos. Y estuviéramos delante de la presencia de Dios. Si Dios te juzgara por estas 3 preguntas que yo te hice, ¿tú resultarías culpable o inocente? ¿Irías al cielo o al infierno?
El infierno.
¿Te preocupa?
Sí.
Gracias, Robert. ¿Se fijan qué sencillo abordé ya las dos primeras columnas? O sea, ya le recordé que sí es culpable y ya sabe que si muere va a haber un juicio y ya sabe que de ese juicio o va para arriba o va para abajo. A veces nos dicen, el miércoles que andamos me dice la muchachita, no, voy al purgatorio. Entonces, en vez de discutir si hay purgatorio o no, le rodeamos eso y decimos, bueno, ¿y si no hubiera purgatorio, a dónde dirías, arriba o abajo? Ah, pues abajo. ¿Sí? Porque el objetivo en el primer acercamiento no es discutir acerca de doctrina, es que escuchen el evangelio. Entonces yo le rodeo a esas cosas. También si sacan así otros temas de otras religiones, le rodeamos. ¿Sí? Entonces, de una manera muy sencilla, ya abordamos las dos primeras columnas. ¿Sí? Cuando la persona no quiere que nos sale con que no cree nada, ahí ya tenemos que tomar un enfoque más preguntón. Ah, entonces, ¿qué crees? Y que nos vaya diciendo qué es lo que cree. Si no crees que existe, por ejemplo, si no creo que exista Dios. ¿Y de dónde crees que salió todo? No, pues de la nada. Ah, entonces la nada, ¿cuándo más has visto que la nada crea algo? No, pues no sé. O sea, preguntarle para ver qué es lo que trae en su mente. Y ya de ahí ir viendo por dónde llegarle. Sí. Si hay esos casos y hay que más bien indagar en él qué es lo que trae y de dónde sacó esas conclusiones. ¿De dónde sacaste que no existe nada? ¿Quién te lo enseñó? No, pues yo lo creo por esto o por aquello. La mayoría de las veces no tienen un fundamento para lo que creen. Nada más son frases o eslogans que escucharon de alguien más que les cae bien o que se les hace cool y lo repiten. Entonces es nada más cuestión de cuestionarlos. Sí. Hay un libro muy interesante que les voy a recomendar, si pueden anótenlo, se llama Tácticas de Greg Kokul. Sí, igual se lo paso ahí a ver para que lo lean. Ese libro está bien interesante para cuestiones como esas que dice Fabi, cuando alguien no cree nada o así. Por medio de preguntas indaga uno qué es lo que trae él y una mejor manera de llegarle. Hay veces que no en el primer encuentro, en el segundo encuentro, no vamos a poder compartirle el evangelio por lo cerrado que está. Pero de perdida vamos dejando piedras en su zapato para que ya llegue alguien más o hasta nosotros mismos y lo remate. ¿Sí? Sí, pero sí es importante indagar para saber por dónde llegar mejor. ¿Sí? En vez de asumir, ¿no? A veces asumimos, pues ha de traer broncas o así, ¿no? En vez de asumir, preguntamos directamente. Bueno, ¿y por qué piensas eso? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Yo tenía una asistente que de repente me dice, no, que voy a que me lean las cartas o algún rollo así. ¿Y por qué crees que es verdad eso? No, pues no sé. ¿Cómo llegaste a la conclusión de que eso es verídico? Pues tal que no me supo decir, o sea, nomás son cosas que creen por seguir a alguien más. Y la ventaja que tenemos, lo van a ver en ese libro, la ventaja que tenemos nosotros los cristianos es que la verdad y la realidad está de nuestro lado. ¿Sí? O sea, cuando nosotros discutimos acerca de las verdades bíblicas, de los atributos de Dios, de Jesucristo, tenemos la ventaja de que la verdad está de nuestro lado. O sea que no hay manera de fallar. A lo mejor nos falla porque no sabemos algunas cosas, pero le decía a la hermana el miércoles, cuando a veces nos dejan callados en una discusión, se siente feo, ¿no? A veces nos salimos y compartimos el evangelio y tenemos miedo al rechazo. Porque se siente feo, ¿no? Que te digan, no quiero. Pero eso no debe de detenernos, debe ser más grande nuestro amor. Para, bueno, ya nos rechazó este, me paso al que sigue. Pero cuando alguien nos deja callados a media conversación, la ventaja que tenemos es que nuestra mente se va a quedar pensando, ¿cómo no le dije esto? Nos pasa cuando nos peleamos con la esposa o con cómo no le reclamé esto, cómo no esto. Así nos va a pasar, cómo no le dije eso. Eso nos va a ayudar a empaparnos más de lo que me atoraron. Pues ya no me la vuelven a hacer, ahora sí. Que no se trata tampoco de ganar argumentos, ¿verdad? Estamos tratando de ganar personas. Pero sí, sí nos va a ayudar a estar más preparados. No sé si respondí tu pregunta. ¿Sí? Sí. Proponerle analizarlo juntos. La bronca es que para la mayoría no es tan... En realidad nomás lo hacen por alegar, porque no es tan importante la verdad. El saber la verdad no es tan importante como para moverlos a buscarla. Entonces a veces es más cómodo nomás agarrar frases y así, y adoptarlas, que buscarla. Porque sí, lo ideal es, vente, vamos a buscar. Y luego ya tú lo decides. Pero la mayoría nomás está repitiendo eslogans o repitiendo frases. Pero sí, proponle a tu amiguito que estudien. Bueno, ¿recuerdan que ahorita les hablaba de 5 cosas que hacía la iglesia juntos siempre? Una de esas era escudriñar la palabra. Y eso es algo de lo que adolecemos bien machine ahora. Yo a veces hago preguntas ahí en la escuela dominical, de esas de chaleco, de las historias, y no se las saben. No sé aquí, ¿verdad? A lo mejor aquí sí están bien machines. Pero de repente no se las saben. ¿Y por qué les digo esto? Porque a veces la excusa para no compartir el evangelio es que, no sé qué decir. ¿Por qué no sabes qué? Esa es la excusa menos excusa que deberíamos de tener, no saber qué decir. Porque deberíamos de estar escudriñando la Biblia todos juntos siempre, ¿no? Otra excusa es, es que me da vergüenza. Pero Dios no nos dio espíritu de cobardía. Nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, en realidad no tenemos excusa para no estarlo haciendo. Siempre con la familia se complica porque precisamente nos conocen. Pero a final de cuentas el tiempo va evidenciando el cambio, ¿no? Sí me llegó a pasar que... No, pues olvídate. Entonces, hace unos meses mi mamá me mandó un mensaje. Mi mamá no es creyente. Sí es creyente, pero no es creyente. O sea, no cree en el Señor Jesús. No se ha arrepentido y no ha creído en el Señor Jesús. Pero sí cree en Dios, ¿no? Y me mandó un mensaje que de alguna manera me dejó saber que ella aprecia o puede percibir el cambio que hizo Dios en nuestras vidas, en la vida de mi esposa y de la mía. Entonces, de primera sí, te tiran a león, ¿no? Y te dicen, hombre, digo, ¿qué puedes? Pues si te conozco desde siempre, desde que te traía en la panza, ¿qué me vas a venir a decir? Pero te digo, a final de cuentas, pues tu vida va evidenciando, y siempre que haya chance hay que soltarla. Con mi familia yo casi no comparto el evangelio, porque ya lo compartí y hubo broncas y dejé de compartirlo. Pero nomás empiezan de preguntones y ahí voy otra vez. O sea, no me clavo en ellos, me paso al que sigue. Y ya cuando ellos destapen el oído me devuelvo. Pero siempre estar buscando a quién evangelizar, ¿sí? A quién compartirle. Dice el Señor que empecemos primero por la casa. ¿En qué pasaje? Pues es lo ideal, que empecemos con nuestra esposa, nuestros hijos. Me ha tocado saber de yo estoy muy agradecido con el Señor, me siento afortunado porque mi esposa y yo llegamos juntos, pero me ha tocado que primero llega uno y el otro no quiere llegar y se pone fea la situación. Pero sí tiene que uno empezar a compartir y a discipular en su casa, sí es cierto. En principio así debe ser. ¿Se acuerdan cuando dice el Señor Jesús, y recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria? O sea, habla de algo desde adentro hacia afuera. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Lo vamos a ver en la siguiente clase. Empieza a transformarnos desde adentro hacia afuera. A final de cuentas la transformación se va a hacer visible. Y esta transformación no, No es algo que termine. Hay que estar bien conscientes de esto, hermanos. La transformación que comienza Cristo en la vida de cada uno de nosotros no termina. Yo puedo cumplir 95 años en la iglesia y todavía Dios tiene cosas que transformar de mi vida. Porque luego dicen, no, ya, hasta aquí llegó el Señor, yo ya me acomodo aquí a gusto. No, el Señor va a seguirnos transformando hasta que partamos a su presencia. ¿Ok? Muy bien. 1 Timoteo 5:8. Léamelo, hermano. O sea, sí es verdad, hermano, sí, sí es cierto que debemos empezar en nuestra casa. Sí, tanto en el sentido material como en el espiritual, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad proveer primero para la casa. Sí. Bueno, recuerden, hay que descansar en que es el Señor el que trae convicción de pecado. Entonces, eso es un alivio, porque si nosotros lleváramos esa carga de que dependiera de nosotros, pues estaría muy, muy, muy pesado, ¿no? Entonces debemos descansar en que es el Señor a su tiempo, lo que sí prepararse para cuando algún argumento. Los argumentos no son malos. Si recuerdan, Pablo siempre argumentaba después de predicar en las sinagogas, dice que siempre argumentaba ahí con los fariseos. Y muchos se convertían. O sea, muchos sí de la argumentación resultaba que lo entendían y se convertían. Entonces sí es difícil, porque pues son nuestros papás y queremos que se convierten y queremos que tengan salvación. Pero pues no nos queda más que esperar en el Señor y seguir firmes ahí orando y preparándonos para argumentarles de una mejor manera, ¿no? Por ejemplo, ese de que me estás juzgando y así. También en la calle nos dicen, hermana, el otro día que estábamos evangelizando me dice uno, tú eras drogadicto y alcohólico, ¿verdad? Lo va a cargar, se me nota. Le digo, no, pues sí, pero no, no se trata de eso. Y luego ya cuando le empecé con lo de la ley, me estás juzgando. Y le dije, no, yo dije, si nos morimos y Dios le juzga, no yo. Si Dios lo juzga, hay que dejar claro que el juicio no viene de parte de nosotros. Si viniera de parte de nosotros, pues, yo siempre uso esta ilustración. Miren, si Dios nos juzgara de acuerdo a nuestro medidor de maldad, si Dios nos juzgara con nuestro medidor de maldad, sería algo así. Miren, yo llego con Dios y le digo, ¿sabes qué, Señor? Yo sí era chafón, pero el Teo era más chafa que yo. Y Dios me diría, sí, cierto, Diego, vente, pásale. Y luego llegaría Teo. Y luego, no, pues sí, yo era más chafón que el Diego, pero Ever. No, sí, cierto, pásale. Y luego vendría Ever, y así nos iríamos. ¿Saben quién no se salvaría? El último, porque ya no tendría quien echarle la barra. Entonces, Dios no va a usar esa manera de juzgarnos. Dice que Dios nos va a juzgar conforme a su evangelio, ¿sí? O sea, el estándar para estar delante de Dios y estar presentables es aplicarnos el sacrificio de Jesús, para que Jesús ya no vea nuestra maldad, sino que vea la vida perfecta de Cristo en nosotros. Entonces, el justificarnos con que hay gente peor que nosotros, pues nos sirve entre nosotros, pero no nos va a servir para cuando estemos con Dios. ¿Sí? Sí. Nomás no se les olvide que el testimonio vivencial, siempre que tengamos oportunidad, hay que hacerlo verbal también. ¿Sí? El vivencial lo hacemos también verbal, cuando hay chance. ¿Sí? Y claro, siempre estar en oración. Sí, siempre hay que aprovechar toda oportunidad. Bueno, hermanos, entonces hasta aquí la vamos a dejar.